Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear.
Hoy abrimos nuestra emisión de Frecuencia Legislativa con esta canción de Carlos Vives, Orgullo de mi Patria. Así saludamos a nuestros oyentes de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Orgullo de mi patria, es mi pueblo, es mi esencia, dice Carlos Vives. Hoy la queremos traer a colación por esos grandes luchadores de nuestra tierra, de nuestro país. Muchos de ellos ciclistas como Lucho Herrera, Nairo Quintana, hijos de campesinos y agricultores. Por eso queremos enviar este saludo afectuoso a todos los campesinos y agricultores de nuestro país hoy sábado 17 de abril. Lorena, muy buenos días. Y es que a propósito hay una conmemoración especial el día de hoy.
Muy buenos días, John, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, en especial a los campesinos de nuestro país y del mundo. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina. Y buscando aquí en redes, quiero traer una frase que me encontré muy bonita y refleja nuestra realidad. Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado y un arquitecto. Pero todos los días, tres veces al día, vas a necesitar un agricultor.
Así es, Lorena, qué frase tan bonita. El saludo para todos los agricultores campesinos de nuestro país. Vamos con la información de la Cámara de Representantes y más adelante, precisamente, tenemos un invitado especial, un congresista campesino.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Esta es la información con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Con el objetivo de darles mayores garantías a los ciudadanos para promover y llevar a cabo las revocatorias de alcaldes y gobernadores, así como garantías a los gobernantes, la plenaria de la Cámara dio el aval al proyecto de ley estatutaria que apunta en este sentido, iniciativa que ya pasa a tercer debate. La información con Javier de la Hoz.
Gracias, John. Buenos días para usted y para los oyentes de Frecuencia Legislativa. Les informo que la plenaria de la Cámara en sesión semipresencial aprobó en segundo debate el proyecto de ley por medio del cual modifica el mecanismo de participación ciudadana para revocar el mandato a los gobernantes regionales, es decir, a gobernadores y alcaldes, iniciativa de la autoría del representante de Sucre por Cambio Radical, Héctor Javier Vergara, quien expresó lo siguiente una vez fue aprobada esta iniciativa.
Queridos colegas, hoy esta Cámara de Representantes legisló en función de proteger derechos sagrados que promueven la democracia participativa, que promueven la asistencia en las urnas de la ciudadanía, que promueve la eficacia y también la legitimidad democrática de un mecanismo de revocatorio de mandato de alcaldes y gobernadores que hoy hace crisis y que necesitaba esta fortaleza y esta modernización que le hemos otorgado hoy en segundo debate. También considerar los aspectos principales. Hoy esta Cámara de Representantes le dijo sí al voto informado, al voto programático, le dijo sí al voto ilustrado y también le dijo sí a las garantías de los mandatarios.
Esta iniciativa contó con la ponencia del representante Julio César Triana, de Cambio Radical por el departamento del Huila, y tuvo 135 votos a favor y uno en contra. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Esta semana la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio una buena noticia para los animalistas, pues avanza el proyecto de ley que pretende crear el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal. La información con Ángela Cuervo.
Muy buenos días, John. Aunque este proyecto no ha pasado en su primer debate, sí parece avanzar con paso firme y se espera que en la primera sesión de la próxima semana tenga luz verde en la Comisión Primera. Esta es una muy buena noticia para los amantes de los animales, pues con la puesta en marcha de este proyecto crece la ilusión de tener un código que permita garantizar la protección efectiva de los derechos de los animales, Así lo manifestó el ponente del proyecto, el representante Juan Carlos Lozada.
Este proyecto es posible gracias a la ley 1774, que declaró a los animales como seres sintientes en el Código Civil, doctor Lorduy, porque lo que estamos planteando en este Código de Bienestar y Protección Animal es que empecemos a ver la relación entre humanos y animales desde un prisma distinto al que lo estábamos viendo desde el Código Napoleónico de 1804.
Según el ponente, este proyecto cuenta con el apoyo de diferentes gremios, ciudadanos, universidades, entre otros. Por ello, se realizaron 14 audiencias públicas y se recibieron las diferentes propuestas que buscan mejorar el código.
No, es que realmente creo que no ha habido una institución de este país con la que no hayamos socializado este proyecto y que no hayan hecho contribuciones que hayan sido realmente fundamentales para la constitución de este articulado.
De esta forma, se espera que para la próxima sesión se apruebe este proyecto en su primer debate. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En tercer debate fue aprobado el proyecto de ley que establece una política integral migratoria y que beneficiaría a más de 4.7 millones de colombianos en el exterior. La información con Lorena Álvarez.
Buen día, John, así es. Se realizaron dos audiencias públicas con diferentes sectores de la sociedad civil, con colombianos retornados y en el exterior, académicos y demás, en aras de fortalecer este proyecto que permitirá establecer las definiciones, lineamientos y principios para la política integral migratoria del Estado colombiano. El representante y autor del proyecto, Juan David Vélez, del Partido Centro Democrático, explica cuáles serán los beneficios que trae consigo la iniciativa.
Esta no es la política migratoria venezolana. Esta es la política integral migratoria que tiene diferentes ejes. Uno muy importante, por supuesto, es la atención de los migrantes que llegan a nuestro país, pero también la atención y la garantía de todos los derechos a los ciudadanos colombianos que residen por fuera de nuestro país y que le aportan diariamente a nuestra nación en cada una de las regiones, apreciado José Vicente, como muchos colombianos de Arauca, que viven en diferentes zonas del mundo.
El proyecto pasa a cumplir su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Con la idea de aumentar el apoyo económico en los subsidios de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, se radicó un proyecto de ley que propone aumentar en un 25% el rango de consumo básico actual en los servicios de energía eléctrica y gas. La información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Debido al aislamiento preventivo obligatorio, trabajo en casa y clases virtuales, el consumo en los servicios públicos en las viviendas de todos los colombianos se ha aumentado, y es precisamente este proyecto de ley que busca otorgar un mayor apoyo económico en las facturas de los servicios de energía y gas. Así lo explica el representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Aquileo Medina.
El objetivo fundamental de ese proyecto es que, teniendo en cuenta la gran afectación que han tenido los colombianos con respecto a los altos costos de servicios públicos como energía y como gas, buscamos ampliar el consumo básico subsidiado en un 25% aproximadamente, es decir, aquellos sitios donde el consumo subsidiado es de 173 kilovatios aumente a 220 y de 130 se pasa a 163, y en tema de gas se pasa de subsidiar 20 metros cúbicos a 25 metros cúbicos. Es un proyecto de ley que va a beneficiar a los colombianos en el costo de la factura.
El representante Aquileo Medina, autor de este proyecto, agregó que con esta clase de subsidios se favorecerán los estratos 1, 2 y 3, bajando de esta manera el costo en las facturas de servicios públicos. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
El anuncio de la muerte por COVID-19 del senador conservador Eduardo Enríquez Maya coincidió con la sesión plenaria del miércoles anterior, día en que se realizaría el debate de control político al gobierno nacional frente a sus actuaciones en política exterior, pero por este motivo fue aplazado. Los detalles con Paola Omeara.
Y como un gesto de solidaridad, los integrantes del Partido Verde decidieron ofrecer su espacio para enviar condolencias. Wilmer Leal, vocero de esta colectividad, así lo manifestó.
Queremos darle nuestras condolencias como bancada, presidente, a la familia del senador Enríquez Maya y, por supuesto, al Partido Conservador. Y entendiendo la difícil situación por la cual atravesamos y el doloroso fallecimiento del senador, acordamos aplazar el debate para de hoy en 8 días. Solidaridad, insisto, con la familia del senador, pero también un mensaje a todos los colombianos. Es momento de cuidarnos y es momento de cuidar la vida. Muchas gracias, presidente.
Como constitucionalista y un gran orador, lo definió el representante del Partido Conservador, Felipe Muñoz, quien también envió un abrazo fraterno a su familia.
Voz de condolencia y solidaridad a la familia del senador Eduardo Enríquez Maya. Como nariñense, como conservador, hoy lamentamos este fallecimiento a causa del COVID.
El debate de control político citado por el Partido Verde sobre el balance y control de las acciones que está tomando el Gobierno Nacional respecto a la política exterior fue aplazado para el próximo miércoles 21 de abril. Para Frecuencia Legislativa, Paola Omeara.
En la actualidad, congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y líderes deportivos del país promueven iniciativas para que el fútbol colombiano pueda poner en marcha la tercera división, ya que Colombia cuenta con el balompié profesional en la categoría A y B únicamente. La información y detalles con William Oliveros.
Buenos días, John. En pasados días se socializó en audiencia pública desde la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la posibilidad de profesionalizar a través de un acto legislativo la primera sede del fútbol nacional, llegando a más de 300 municipios de Colombia. Uno de los líderes y promotores de esta audiencia pública es el representante a la Cámara, Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal.
A la gente que dirige el fútbol, que nos escuche, que esto es una necesidad sentida, que hay unas dificultades hoy en día con el sistema de ascensos y descensos donde no se le está generando oportunidades a todos los jóvenes que quieren jugar fútbol profesional colombiano, pero que no es solo tema de partido, que también ayudaría en la reactivación económica.
El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, también participó de este evento sobre la primera sede del fútbol profesional colombiano.
No hay una coyuntura mejor que la que está viviendo el país para que tengamos en cuenta que la primera sede y su método de ascensos y descensos, pues podamos llevarlo a cabo de la mejor manera posible. La voluntad del presidente Iván Duque está en darle apoyo total a la creación de la primera sede.
Esta actividad contó con la presencia de Francisco Maturana, ex técnico de la Selección Colombia.
El fútbol es el fenómeno social más importante que tiene la humanidad. Y después de eso, ¿qué ha venido? Ha venido la inclusión. Hoy todos los niños quieren ser futbolistas. Antes eso era imposible. Cuando yo escucho del futuro nacimiento de la tercera categoría, tengo que alegrarme. A mí me parece que esto deberíamos estar todos abrazados, victoriando y dando cada uno lo mejor para que esto sea una realidad.
El representante a la Cámara, Juan Diego Echavarría, además propuso convertir al fútbol colombiano en patrimonio cultural e inmaterial de la nación, con el fin de lograr mayor intervención y participación del Estado en estos procesos deportivos. Esta audiencia pública abre el camino a la creación de la primera C profesional, la cuarta y la quinta división de ascenso y descenso, y la posibilidad para todos los clubes de llegar a la primera división del fútbol en nuestro país. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Los carros eléctricos prometen ser una herramienta muy importante en la tarea de corregir los niveles de contaminación ambiental. Andrea Pana nos informa sobre un proyecto de ley que propiciaría el ensamble de este tipo de vehículos en el país.
Así es, John. En la Secretaría de la Cámara de Representantes, el congresista Eduardo Rodríguez, por Centro Democrático, en equipo con Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, radicó el proyecto de ley que convertiría a Colombia en centro de la industria ensambladora de vehículos híbridos y eléctricos para Latinoamérica. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que a partir del 2030 en las ciudades capitales se va a desincentivar la fabricación de vehículos a base de combustibles fósiles. Eduardo Rodríguez nos cuenta sobre la importancia de esta propuesta.
Este proyecto permitirá que Colombia piense en grande. Vamos a convertir al país en el principal fabricante de vehículos y motos eléctricas de Latinoamérica. Pero además, traerá inversión para las tecnologías y autopartes eléctricas. De esta manera se generará empleo, crecimiento económico y cuidaremos el medio ambiente.
Países como Estados Unidos, Canadá y Noruega son los pioneros en el impulso de producción y venta de vehículos híbridos y eléctricos. La meta del congresista Eduardo Rodríguez es convertir a Colombia en un clúster de la industria verde de toda la región, por medio de acciones integrales que incentiven la compra y fabricación de vehículos y motos eléctricas. El proyecto empezará su discusión en los próximos días y se espera que se ponga a consideración de la Comisión Sexta.
Con el objetivo de aportar a la seguridad vial en el país, se radicó un proyecto de ley con el que se pretende tener vehículos más seguros. Información con Claudine Roca.
El representante del partido de la U, Cristian Moreno, autor de este proyecto de ley, manifestó que el objetivo es implementar altos estándares de internacional de seguridad tanto en los vehículos nuevos y en los usados, de tal manera que se asegure la protección de los conductores y peatones, así lo indicó el congresista del departamento de Córdoba.
Para que quien no cumpla con estos estándares deban tener una serie de sanciones bastante fuertes y bastante importantes. Esto permitirá en nuestro país establecer mejores condiciones.
Agregó el representante Moreno que esta iniciativa permitirá en nuestro país mitigar en gran medida los accidentes viales y la disminución de víctimas fatales. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Esta es la información en el bloque de noticias de la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa.
Y bien, escuchamos las notas de esta canción de Silva y Villalba, soy boyacense de pura raza, dice esta canción que tenemos hoy aquí en Frecuencia Legislativa, precisamente porque nuestro invitado especial de hoy es el representante a la Cámara, Fabián Orduz, del departamento de Boyacá, de la Alianza Verde. Él llega en reemplazo de una licencia de la representante Neila Ruiz. Pues acá está con nosotros, bienvenido a nuestro programa, representante.
Bueno, cordial saludo a todos los que nos escuchan. Agradezco, John, la invitación a este espacio.
No, con mucho gusto, representante. Aquí precisamente la idea es dar a conocer el trabajo de ustedes y sobre todo en esta ocasión que llega usted, se posesiona ahora para este periodo que va a estar acá en la Cámara, y lo importante es que lo conozcan un poco más los que nos escuchan, la gente de Boyacá y de todo el territorio colombiano. Pues bueno, sabemos que usted es ingeniero agrónomo de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y también es especialista. Es padre de tres hijos, ¿cierto? Casado aproximadamente unos 15 años. Cuéntenos un poquito más si estoy equivocado en algún dato de los que tengo o en qué quiere complementar de su hoja de vida, representante.
No, sí, casado con Rosaura Alfonso. Tengo tres hijos, Andrés, Santiago y Guadalupe. Mis padres también, que han sido parte fundamental en este proceso, Porfirio Orduz, Olga Díaz. A ellos les debo pues todo lo que soy, mis principios y mis valores en este proceso político que ha adelantado.
Perfecto, pues me dice que padre, sabemos que es padre de tres hijos. ¿De qué edades son los niños?
16, 13 años y 19 meses mi Guadalupe.
Caramba, está empezando a criar.
Sí, estamos criando en estos momentos, pero ha sido la mayor felicidad de mi vida.
Muy bien, especialista, ¿qué área?
En gestión de proyectos.
¿También de la UNAD?
También de la UNAD, sí señor.
Usted muy pilo trabajando y estudiando a distancia.
Trabajar y estudiar, hemos hecho la tarea de formarnos.
¿Complicado estudiar a distancia? Bueno, usted ya tiene experiencia entonces en la parte remota, ya hace todo por internet.
Sí, a ratos es un poco pues más complicado porque hay que dedicarle más tiempo, pero es el autoaprendizaje y gracias a Dios pues hemos logrado sacar nuestras carreras de esa manera.
Bueno, me decía que sabemos que 15 años ya de relación matrimonial, y también nos hablaba de sus padres. Nosotros tenemos acá una canción que sabemos que le gusta, que algo le trae de añoranza de su vida, y la estamos escuchando en este momento, El Rey Pobre.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre, pero al fin y al cabo rey. Mi castillo.
Esta canción del maestro Jorge Velosa, ¿qué le recuerda representar?
No, pues la vida en el campo, lo maravilloso que es vivir en el campo, que es trabajar en el campo, eso que mi padre me enseñó. El desarrollo de mi vida fue todo en la agricultura, en el cultivo de la papa, mis primeros años de vida. Y yo creo que esa labor que hicimos, la hicimos con mucha felicidad. El campo para mí es un paraíso, a pesar de que muchas veces nos quieren ver como los pobres. No es así, nosotros podemos llegar a estos escenarios, nosotros podemos llegar a ser grandes transformadores sociales desde allá, desde nuestro paraíso que es esos campos verdes del departamento de Boyacá, de lo cual me siento orgulloso. Esa canción precisamente eso, habla del rey pobre, ¿no? Es como una, digamos lo que es una apología a esa situación que para muchos es de pobres, pero para nosotros nos sentimos reyes en nuestra tierra, trabajar nuestra tierra, labrar la tierra para producir alimentos.
Es una vida de ricos con pocos recursos.
Ah, sí, allá nunca nos falta nada, nunca faltan los alimentos y tenemos el oxígeno, tenemos el agua, tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Y yo creo que vivir con lo necesario a veces también es felicidad.
Entonces, esa imagen de sus padres, pues yo creo que ha fortalecido también ese trabajo y ese liderazgo que usted lleva por la gente campesina, ¿no? Esas banderas que usted ha enarbolado.
Claro, de hecho en el 2013 nosotros salimos a rebelarnos en las calles al gobierno nacional por el daño que se estaba haciendo por los tratados de libre comercio y la pobreza de alguna manera que nos llevaba, de que lo que sembrábamos, lo que cultivábamos, pues no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque sencillamente los costos de producción siempre están por encima de los costos de venta. Y eso nos llevó a hacer el paro agrario del 2013. Nosotros fuimos líderes del paro agrario del 2013, hicimos unos acuerdos con el gobierno nacional, desafortunadamente tampoco nos cumplieron. Hoy llegamos aquí al Congreso y esperamos volver nuevamente a recordar de que los campesinos salieron en el 2013 a exigir y que hasta el día de hoy no se ha cumplido esos acuerdos.
Bueno, otro importante líder campesino acá en la Cámara de Representantes. Me imagino que va a continuar entonces con el trabajo que traía la doctora Neila Ruiz. Hay un par de proyectos que están pues a punto de ser ya ley de la República, uno que es el del Triángulo de la Libertad y otro que crea el galardón de Simona Amaya, heroína de la época libertadora. Cuéntenos algo rápidamente, representante, ya que en radio el tiempo es corto, pero háblenos de estos dos proyectos.
Sí, el Triángulo de la Libertad es pues un proyecto de ley que busca ser plataforma para apoyar a los municipios de Pisba, Paya y Labranza Grande en la gestión de recursos para obras de infraestructura, para educación, para salud y bueno, para todas las necesidades que hay en esta hermosa región de la Libertad.
Qué bueno, ¿y el de Simona Amaya?
Claro, el de Simona Amaya pues es un reconocimiento, es a exaltar la labor de esa mujer bicentenario, de esa mujer que lo dio todo y que son anónimas, como hoy en día muchas mujeres que trabajan en el campo, que son luchadoras, que son constructoras y de tejido social, pero que son anónimas, que no son reconocidas de alguna manera por el Estado, y este proyecto busca eso, que esas mujeres artesanas que generan cultura, que generan riqueza, pues que sean reconocidas por esta ley.
Ese ya está a punto también, ¿no?, de salir. Sí.
Este proyecto pues ya está en tercer debate en la Comisión Segunda de Senado. Esperamos que prontamente se convierta en ley de la República.
Perfecto. ¿Y hay alguna otra iniciativa que de pronto tenga que impulsar ahora empezando en primer debate o que esté a punto de ya de estar en el orden del día?
Claro, hay un proyecto de agroecología, sí, que está en la Comisión Quinta y que va a iniciar su proceso en la Cámara. Y eso es un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque la agroecología de alguna manera implica la sostenibilidad ambiental e implica dar un paso de la agricultura convencional a una agricultura más limpia, una agricultura más amigable con el medio ambiente y también a rescatar un poquitico esa cultura campesina y de esa vida digna que buscamos en este tipo de población. Entonces va a ser un proyecto pues muy importante, el cual impulsaremos en estos 4 meses y esperamos que se convierta también en ley de la República, lógicamente agradeciendo la iniciativa de la doctora Neila Ruiz.
Bueno, ahí tiene trabajo entonces, representante, ya fuerte para iniciar en este periodo que va a estar acá en la Cámara. ¿De dónde, en dónde es que usted reside en Boyacá?
Yo resido en un municipio que de pronto pues no es muy escuchado, pero resido en el municipio de San Eduardo. Yo nací en el municipio de Tuta, fui concejal 3 periodos en el municipio de Tuta y pues es maravilloso poder decir que vengo aquí al Congreso después de estar en la finca cultivando café. Soy productor de café y soy tostador también de café.
Bueno, algo que poco se ve, cafeteros en Boyacá.
Sí, cafeteros en Boyacá, no se escucha, pero de allá sale uno de los mejores cafés del mundo también.
Representante, aquí en Frecuencia Legislativa siempre nos despedimos con una canción del gusto musical de ustedes. ¿Qué se le ocurre para hoy?
Mire, yo soy tengo un arraigo profundo por nuestra cultura musical boyacense. Hay una canción que me parece hermosísima, que es A mi vieja escuelita, del maestro Álvaro Suesca. El pueblo canta. Es una canción hermosa.
¿Sí? Se llama así, El pueblo canta.
Sí, Mi vieja escuelita.
Bueno, aquí Sergio ya la está buscando. Sí. Y pues con esa nos despedimos.
Sí, claro. Muchísimas gracias, John, por este espacio. Yo creo que tener la posibilidad de estar acá en el Congreso y representar a los campesinos del departamento de Boyacá y del país y poder hablar de estas necesidades que hay, pues nos enorgullece y esperamos hacer bien la tarea.
Con mucho gusto, representante, aquí siempre las puertas abiertas. Gracias por estar con nosotros.
Feliz día a todos los que nos escuchan, un abrazo fuerte y estaremos trabajando en pro de este país tan hermoso como es Colombia.
Y el representante de la Cámara, Fabián Urduz, de la Alianza Verde, nos deja escuchando.
La lomita solita se ve, la vieja escuelita donde yo estudié, vuelan añoranzas, late el corazón, todos mis recuerdos se vuelven canción. Camino de piedra que me vio pasar, calzando alpargatas pa' ir a estudiar, sonando en dulzaina bonita canción, guardiando mi aro con Pepe y Simón.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y con la canción Mi Vieja Escuelita que nos dejó el representante Fabián Urduz, llegamos ya al final de Frecuencia Legislativa, música campesina, Lorena, recordando pues que hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, este representante que nos acompañó y que precisamente es un líder campesino. Lorena, ¿por qué es que se conmemora esta fecha?
Bueno, John, hoy 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, se conmemora la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en el año de 1996. Por eso cada año se celebra en todo el mundo en defensa de los campesinos y las campesinas que luchan por sus derechos.
El saludo muy especial a todos esos luchadores. Llegamos hacia el final recordando que tenemos que estar en casa cuidándonos mucho. En la capital del país estamos en cuarentena estricta, así como en otras ciudades del país donde el contagio del COVID-19 ha aumentado. Estuvimos hoy en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Nuestras redes, Lorena.
Si quieren conocer un poco más acerca de su representante, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o a través de nuestra página web www.cámara.gov.co.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.